una persona que tenga varios apartamentos, multitud de apartamentos, como es el caso, que los alquila, no hay ningún tipo de contrato, ningún artículo en un contrato, ningún párrafo en un contrato que te proteja de que una persona diga, pues yo dejo de pagar y ahora de aquí, de este apartamento, no me saca nadie. O sea, no hay algo que tú puedas decir, ir, cambiar la cerradura cuando ellos salgan al supermercado y meterte tú. O sea, no hay nada que te obligue en un contrato, que te proteja en un contrato.
Sí, incluso todos los contratos tienden a tener esas previsiones legales de qué hacer. Por ejemplo, se considerará rescindido el contrato después de 3 cuotas sin pago, para poner un ejemplo. El problema es cuando materialmente la persona no se sale. Entonces ahí tú tienes que sacarlo. Y sacarlo no es tú ir a la fuerza y sacarlo, sino que es literalmente ir, en el caso de un contrato de alquiler, ir al juez de paz, a decirle al juez de paz, mira, yo necesito expulsar a este inquilino que dejó de pagar, necesito rescindir el contrato, y el juez de paz entonces te emite una sentencia con la que tú vas a buscar a la fuerza pública y tú ejecutas tu sentencia. Pero materialmente hablando, lo que tú dices de que hay una persona que salió al sur, pero se fue de viaje una semana y tú entraste y lo mudaste, eso te puede generar, oye, qué ridículo suena.
Un problema a ti.
Te puede generar un problema a ti, porque técnicamente él tiene la posesión del inmueble y lo que tú estás contestando judicialmente es la expulsión forzosa de esa persona de allí. Entonces, como abogado, por ejemplo, a veces los clientes vienen con esa inquietud. Oye, pero yo voy a sacarlo. Cuando él salga, le cambio el llavín y le dejo los trates afuera. Yo nunca recomiendo eso, porque eso sí puede generarte responsabilidad a ti como propietario. Aunque si vemos el derecho, vamos a decir, no derecho de la ley, sino este derecho divino, esa lógica jurídica que todos nosotros tenemos desde el nacimiento, tú dirías, oye, me parece mi apartamento y él no me está pagando. Claro que tengo que sacarlo. Pero todos los tractos procesales que hay que recorrer por ahora, porque la ley así manda, son necesarios para tú expulsar a una persona sin contingencias. O sea que, lamentablemente, en este caso, si bien es cierto que tú pudieras hacerlo y decirle a él que me ataque, pero yo con mi apartamento, eso puede generarte una contingencia que tú técnicamente no tendrías, más que está teniendo un inmueble que tú no estás percibiendo.
Ok, pero vamos a eso, Francisco, porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y están sorprendidos con lo que están escuchando. ¿Qué le puede pasar a una persona que hace eso, por ejemplo? Que entra cuando esta persona que está ocupando, que dejó de pagar y que está ocupando un apartamento, se fue una semana de viaje y yo, que soy el dueño, entro, fuerzo la llave, cojo los trastes, los meto todos en un contenedor, lo guardo ahí y cambio el llavín, cambio la puerta, pongo y me mudo ahí.
Y vas preso tú. Y vas preso tú.
Esta persona, bueno, pero de repente eso, comparado con perder el inmueble, hay que ver qué le puede pasar a una persona que haga eso, por ejemplo.
Yo me voy a inventar un caso hipotético ridículo para no darle ideas a nadie.
Okay.
Pero imaginemos que yo soy inquilino tuyo y tú vas, yo me fui a Miami un fin de semana, mm-hmm, y tú aprovechaste que yo estaba en Miami, sacaste todos mis efectos mobiliarios.
Los guardé para que no se pierda nada, por ejemplo.
Lo guardaste y yo llego y yo, ¿y dónde yo vivo? Ah, estoy en la calle. Cualquier daño que se genere a raíz de eso, es un daño que yo le voy a imputar a ti porque tú me expulsaste irregularmente del inmueble porque no me...
Pero el contrato finalizó y tú dejaste de pagar.
Sí, pero, vamos a suponer que yo digo que yo tenía en la cajita roja que tú sacaste, yo tenía $600,000 en efectivo. Tú vas a decir, no, yo lo saqué y lo guardé todo como estaba, pero va a ser tu palabra contra la mía.
¿Eso se puede hacer ante notario, Francisco? ¿Ese inventario?
Sí, se puede hacer. No, yo incluso si voy a hacer algo así, yo lo haría con notario y grabando con video. Pero lo que yo estoy diciendo es, no que tú eventualmente no vas a tener ganancia de causa. Lo que pasa es que tú, Pinky, no quieres estar bregando en un tribunal 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, 3 años, con la posibilidad de ser condenado, por ejemplo, porque lo sacaste de manera irregular y lo expusiste a no tener dónde vivir. Suena ridículo, yo lo sé, porque yo me tengo que poner en el pantalón del dueño del inmueble, pero los procesos legales, lamentablemente, son lo que le dan legitimidad a las acciones que nosotros tomamos. Aunque el derecho lo tenemos desde antes, el proceso es lo que te legitima, que lo que tú hiciste con derecho se hizo bien. Si no, pasaríamos a una variable de la ley del talión, donde nosotros cada uno hacemos justicia por nuestras manos y eso genera una anarquía procesal.
Okay.
En casos como este se siente fácil, pero no es recomendable por eso, porque se genera una contingencia.
Entonces, muy bien, yo lo voy a hacer como tú dices, completamente legal. ¿Y quién me resarce a mí los daños de todo ese tiempo y todo ese dinero que yo gasté para sacarte a ti del apartamento?
El tribunal en su sentencia consigna el pago, obviamente, de todos los alquileres que debe. Vamos a suponer que duraste 10 meses para sacarlo, hay 10 meses de alquiler, daño y perjuicio y costas. El problema es que normalmente el que hace eso normalmente es un insolvente, y tú vas a tener una sentencia para ponerle atrás en un cuadro y sentirte bien, y esa persona va a salir riéndose como un patán, porque él duró 10 meses viviendo gratis en un apartamento y tú lo que tienes es una sentencia donde él no tiene nada. Ahora, yo tengo un caso de una persona que yo le colaboro, de un amigo, que él duró tres años y pico con su sentencia escondida, y cuando la persona generó finalmente algún tipo de riqueza, él fue y le ejecutó. O sea, técnicamente hablando,
no caducan las sentencias.
Va a dar la respuesta.
Dígame. No tienen fecha de caducidad las sentencias, digo, para que la gente que nos esté escuchando sepa que se tienen que armar de paciencia.
Sí, yo entiendo, hay que tener paciencia. Las sentencias condenatorias, la obligación de pago de una sentencia condenatoria, cuando es volitiva, la única prescripción que le aplica es la de derecho común de 20 años. Pero en este caso, o en estos casos, o en el caso que yo le estoy comentando, luego de tener la sentencia y expulsar a las personas, porque eran una pareja de esposos, lo que hizo, que es lo que uno tiende a generar, fue hacer embargos en bancos, que obviamente no agarraron nada, pero mantenerse monitoreando con embargos reiterados hasta que se obtuvo una respuesta afirmativa, y entonces eso fue lo que se ejecutó. O sea, ni siquiera, para que usted entienda, ni siquiera se pasaron 3 meses hasta que ya esa persona tenía casi la totalidad del crédito en su poder. O sea que es un problema, porque hay que hacer cosas y hay que parar, hay que esperar, hay que tener paciencia, o relativamente paciencia, pero la respuesta legal siempre es la adecuada, porque todo lo otro pierde legitimidad. Y cuando se pierde legitimidad, incluyendo ese patán, puede tener algún tipo de derecho en tu contra, sin ser un exceso de la justicia otorgarle ese derecho.
Si es que yo, de verdad, siempre volvemos a lo mismo, que es el extremo cuidado con los derechos de los delincuentazos versus los derechos de la gente honrada. Yo en eso le doy la razón a Bukele.
Bueno, pues ahí está el tema, que lo hemos derivado también al plano local con otros irregulares que ocupan propiedades. En el caso extranjero, yo creo que independientemente, como decía Francisco, existe el marco legal, hay que ver si este decreto, por todo lo que está planteando, tiene fuerza legal como para ejecutar todo eso. Y pensaba, bueno, los extranjeros que tienen que pedir visa para entrar a República Dominicana y que pudieran invadir. Bueno, está el caso de los haitianos, y lo hablamos Pinky, Francisco y yo antes de ir al aire. Ahora, de los haitianos que están en territorio dominicano, que no se han regularizado, que están de manera ilegal y que ocuparon terrenos del Estado o edificaciones del Estado o terrenos de privados, no pidieron visa. Puede haber con ellos, a la hora de expulsarlo, un control para enviarlo al consulado dominicano en Haití, pero vuelven a entrar de manera ilegal a través de la frontera porosa. O sea, nunca van a pedir visa, es lo que quiero decir, al consulado dominicano para entrar de manera legal, ni hacer turismo, quizás para trabajo, hay ciertas cuotas para trabajadores en el campo, etcétera, pero yo creo que ni ahí funciona el tema del control en los consulados con los extranjeros que se expulsan. Yo creo que República Dominicana tiene una debilidad en cuanto al control de los extranjeros que entran al país. Quizás estoy pensando demasiado en otro tipo de control, pero no hay manera de en Estados Unidos usted entra, se le vence su visa y quizás no van a ir a buscar a todos. Usted tiene que poner primero en la dirección, en el hotel donde usted va a estar o en la casa donde usted va a estar. Se le vence y son capaces de ir a buscarlo donde usted está. Ahora, si te atrapan en la calle, te devuelven de una vez. Pero eso es Estados Unidos, que tiene un sistema, etcétera. En el nuestro, yo creo que la mayoría de la gente, de turistas que vienen, por ejemplo, o algo por el estilo, vienen y se quedan, les gustó República Dominicana, las terrenas, y se quedan viviendo allá, y después van a ver cómo formalizan o nunca formalizan y siguen siendo italianos residentes aquí, sin residencia, sin ningún estatus, y entonces una población flotante que no tiene ningún poder para usted exigirle cumplimiento de nada. Bueno, aunque estén en territorio dominicano, tienen que ajustarse a las leyes de acá, pero están como chivos sin ley, nada, manejan con su licencia de Europa, compran con su tarjeta de crédito de allá, incluso pueden hasta abrir aquí una si demuestran que tienen, están viviendo en algún lado. No hay tanto requisito para eso. Entonces, si queremos organizar la casa en todo el sentido de la palabra, yo creo que debe disponerse un poquito de rigor con eso, porque ya vemos, por algo es el decreto, por algo existe el decreto, porque hay ilegales extranjeros ocupando propiedades privadas y ocupando propiedades del Estado de manera irregular o ilegal, y el gobierno ha dispuesto a expulsarlos a todo el país. Veremos cómo es ese proceso, porque parece que pues, si hay un decreto, no es porque es uno o dos. Son muchos los que pudieran estar en esa situación. ¿Cubriría el gobierno dominicano el pago de todos los boletos aéreos de esas personas para donde quiera que haya que mandarlos? Bueno, los haitianos los pueden mandar más fácil porque es por carretera, pero otros, venezolanos, etcétera, se va a cubrir con todo ese costo de los boletos y la expulsión. Veremos a ver.
Pero eso no le toca pagárselo a ellos, el que entra.
No, pregúntale a Francisco.
Un delito y le toca afuera, es para afuera.
Ese costo lo tiene que asumir el gobierno, el de la expulsión.
Claro, no, imagínese usted que dependa de él, a ver si no, yo no tengo dinero.
No tengo dinero, él lo dice. No, él con mucha tranquilidad dice, no, yo no tengo dinero para volver. Y yo estaba ahí viviendo tranquilo y ustedes me sacaron, así que ustedes resuelvan conmigo. Y veremos a ver cuando eso empiece a pesar en el bolsillo del Estado cuánto va a representar. Pero ahí está el decreto. Francisco ha hecho sus observaciones sobre el mismo, su alcance, que creo que solo lo sobrepasa a la naturaleza de un decreto. Y veremos cómo se aplica en los días que están por venir. Francisco, gracias mil por acompañarnos.
Siempre a su orden, cuídense.
Francisco Álvarez Martínez, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.